Buenos días, aquí estamos. Vamos a hablar de otra cosa totalmente diferente.
Qué alegría. Qué alegría.
Bueno, hoy no sé si te va a alegrar.
Bueno, seguro que sí, porque no sé si vamos a hablar del antivirus.
No.
Que es el hartavirus.
No, el hartavirus no. Vamos a hablar de muerte. Ay, por Dios, ay, qué tremendo lo que te trae.
Si es una muerte digital.
Sí, pues sí, es un poco. Es la decisión de ese que si quieres morir digitalmente. O sea, ¿te has planteado alguna vez lo que ocurre con los perfiles de redes sociales de la gente que fallece?
No.
¿Ah? ¿No?
Y fíjate tú que el
¿no
otro día...
¿No tienes a nadie?
Sí, es que el otro día me pasó con el padre Antonio. Que el padre Antonio me escribió. Padre Antonio de Santa Rita.
Ah.
Y me quedé, yo, ¿es un milagro? No, alguien que está manejando.
Claro.
Pero no le han quitado ni la foto de perfil, ni le han quitado el nombre.
Pero
para
eso porque, tenían sus cuentas, eso no es posible. O sea, a ver, eso no sería correcto. No se heredan las cuentas.
Pues me pasó, esta semana me ha pasado y me quedé como temblando. Digo, ¿yo? Sí. ¿Qué pasó? Y ya después lo entendí.
Bueno,
pero
pues,
bueno,
te cuento. En principio, casi todas las redes sociales tienen un sistema para tomar una decisión sobre qué hacer después de que una persona fallezca. Luego hablamos de cosas que se pueden hacer antes en vida, pero cuando una persona fallece, que es lo que suele pasar casi todo el mundo, que no ha hecho antes de en vida nada. Entonces, normalmente se tienen dos sistemas. Uno es el borrar y eliminar la cuenta por completo, y el otro es...
¿Y si nadie tiene las claves?
Ah, te cuento. Tenerlo in memoriam, que llaman, ¿vale? Es una cuenta conmemorativa de esto. Yo sí tengo alguna persona in memoriam en mi esto de amigos. Bueno, ¿cómo se tendría que hacer? En principio, si fallece una persona, primero tendríamos que saber su deseo personal, si lo sabemos, y si no, los familiares deciden si esa cuenta se elimina o esa cuenta se queda in memoriam, de tal manera que la cuenta se quedaría vista, se conserva el contenido que se ha publicado, con todo lo que se ha publicado, los amigos pueden seguir poniendo mensajes dentro de ese perfil, siempre y cuando esté la privacidad esté hecha para eso, porque hay veces que
sí,
no se puede.
Eso, ahí,
o sea, la privacidad se mantiene como la tenía el difunto. Y los amigos pueden seguir poniendo cada vez que haya su cumpleaños o su aniversario de muerte, pues le pueden poner algo de todavía te recordamos, que se puede hacer un homenaje. Ese perfil no vuelve a aparecer en sugerencias, quiero decir, jamás te vuelve a aparecer una sugerencia de amigo o en un cumpleaños, por ejemplo, o es cumpleaños fulano, eso no va a volver a aparecer. Y solo lo verás salvo que tú lo busques. Si tú buscas a esa persona, pues lo encontrarás con un texto que habrá puesto Facebook, que pone in memoriam de ta, 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 y te dice lo que puedes hacer. Y los mensajes, y esto es muy interesante, los mensajes no serán visibles para nadie, ni siquiera para los familiares que tengan, digamos, el derecho ese de ponerte de esa manera. Los mensajes morirán contigo. O sea, nadie puede ver esa parte privada de Facebook que tú has tenido. Por lo tanto, eso a algunos les tranquilizará bastante. Entonces, ¿cómo se hace? Si muere una persona, hay que solicitar un formulario a través... Es mejor que lo miren en Google, que para que tengan el enlace y entren en formulario de cuenta conmemorativa. De tal manera que tú das unos datos de la URL de la persona que ha fallecido, el nombre, y luego documentación que efectivamente ese señor, como el acta de defunción y la relación que te une. Quiero decir que eres heredero, que era su hermano, que sabes que tienes relación con esto. Y tú decidir, según lo que esto, si la borran definitivamente, que se borraría del todo, o dejarla como una especie de tumba digital en el eso. ¿Tú qué harías? ¿Tú has pensado alguna vez cómo te gustaría? Quiero decir, yo... Me pongo a pensar a veces cuando me he puesto a escribir esto y de repente pensé, yo a mí me gustaría estar ahí por los siglos de los siglos. Pues yo creo que igual, yo diría
a mí me cuesta pensar
que me borren.
Me cuesta pensar en mi funeral.
Ya.
Digo, bueno, prefiero no imaginar.
¿Vale?
Digo, pongan música buena y va bastante, ¿vale? Apple All Split.
Estamos hablando ahora de Meta, de Facebook e Instagram, pero y WhatsApp. Chú. Bueno, pues WhatsApp ocurre un poco igual. Cuando la persona fallece, sí se le puede solicitar oficialmente a través de un correo electrónico que existe, lo buscan y aparece, y le pongan en el asunto fallecimiento del titular. Y lo que hace Meta es no dejar que acceda jamás es si no tienes las contraseñas a los correos, a los chats de esta persona. No podrás. O sea, aunque puedas solicitar todo eso, no vas a poder ver la información, y lo que puedes hacer es cancelarlo. De todas maneras, en caso de que haya una cuenta de WhatsApp que durante 120 días esté inactiva, sin internet, sin comunicación y sin nada, WhatsApp suele eliminarla directamente.
4 meses después de que no hagas nada.
Sí, de que no se haga nada, nada de nada, me refiero a que ni siquiera esté activada en internet. Claro, aunque no hayas tenido conversaciones. A ver, eso se puede hacer en vida. Quiero decir, tú puedes coger, eso ocurre casi con todas, ¿vale? Con todas las redes sociales. Antes de que pase esto, tú puedes dejar dentro de tu red social lo que se llama contacto delegado. Tú llegas a la configuración de Facebook, Meta o todo esto, y hay un punto donde llegas a lo que se llama contacto delegado. Y ahí dejas a una persona de tu confianza que va a hacer lo que tu voluntad quiera. Tiene que ser alguien que tenga perfil dentro de la red. No puede ser alguien externo, porque si no, ¿cómo lo...? Entonces, podrá publicar un mensaje fijado donde dirá han fallecido esta persona, ta, 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 ta. Puede cambiar la foto de perfil y la de portada, y elegir efectivamente si la cuenta se elimina o se queda como in memoriam. Eso es lo que puedes hacer dejándolo en vida ya, esa que ya yo creo que va siendo
hora
de que empecemos a pensar en eso. Pero un poquito más allá. ¿Y qué pasa si estás ganando con esas cuentas?
Si estás monetizando las cuentas.
Sí.
Que yo no lo sabía, pero se monetizan automáticamente desde que tienes viralidad en algún mensaje.
Claro. O sea, pues,
te lo dicen, te cambiamos la cuenta.
Sí, vamos a hablar que donde lo que más, por ejemplo, por visualización, también se puede monetizar con Facebook a través de la publicidad que están dentro de los Reels. Si te das cuenta, cuando estás viendo un Reels y te interrumpen una publicidad, eso está monetizando ese vídeo. Entonces, normalmente lo que suele ocurrir en todas las redes es que ellos tienen una especie de cuenta donde van subiendo tu ganancia y la dejan ahí hasta un mínimo, y entonces cuando llegue ese mínimo te lo descargan y te lo pasan a tu cuenta, ¿vale? No te entregan el día a día de lo que... No me acuerdo si Facebook eran $100 o así, no sé. Hay un mínimo que te dice, entonces, ¿qué ocurriría? Claro, porque imagínate, a lo mejor hay dinero acumulado y lo perderías si no se pide, entonces, o si te cargas la cuenta. Entonces, para esto Google lo que hace es que tienes que pedirle a Google esa gestión. Si lo dejas en vida, no pasa nada, ¿vale? Si lo dejas en vida, si la persona que tú has considerado que tiene ese legado, pues tiene la gestión también de tu monetización.
No hay que incorporarlo al testamento, ¿no?
Sí, si quieres, sí.
Dice, mis cuentas corrientes las hereda Antoñita.
Sí. Y las cuentas... Sí, las cuentas...
Y los ingresos que generen mis cuentas corrientes... Claro, es que cuando uno tiene...
Pero es que ya te digo más, es que si es una cuenta, un perfil que gana mucho dinero, puede seguir generando dinero después de muerto. O sea, hay vídeos de gente muy, 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 muy famosa, de youtubers y cosas así, que sus vídeos se seguirán monetizando después de muerto. Entonces, si él no ha elegido la persona que va a gestionar en vida, que yo creo que esa gente que gana mucho dinero ya lo tiene, pero sí. Si no lo ha hecho, tienes que reclamárselo a la red social. Entonces ya ahí tienes que no solamente dar el tema de la defunción y todo esto, sino además que eres el heredero legal, y para eso hay una parte legal ahí que hay que resolver para que eso ocurra. Y entonces puede obtener los datos de, por ejemplo, en Google, ¿vale? Cómo cancelar tu Drive, el Gmail, todo eso. Es que no hemos pensado nada de eso.
No, nadie.
Y la gestión de YouTube, por ejemplo, en YouTube, todo eso. Es que...
Sobre todo cuando se está monetizando. Así, es que esto es patrimonio. Es como el que tiene una acción de una empresa o algo.
Sí. No, sobre todo porque...
En el poder no participar, por ejemplo, en la herencia habrá que poner mis cuentas.
¿Cómo se llama este chico? Ibai. Por ejemplo, hay otra gente que gana mucho más dinero a lo mejor que Ibai, pero son gente menos conocida para la gente de tu edad y la mía. Ese señor seguirá monetizando sus vídeos probablemente, o gente, por ejemplo, que ha hecho tutoriales, mucha gente que hace cursos y que se siguen viendo esos cursos porque son muy buenos. Yo qué sé, yo empecé haciendo fotografía con un curso de YouTube que todavía existe. Yo no sé si el creador de ese curso ha muerto o no.
Bricolaje es tremendo la cantidad de cosas que hay de bricolaje.
Exactamente.
Le pones ahí, necesito quitarle pintura, tal. Y ya el colmo es que, y no lo he encontrado todavía, pero como las plantas, le hace una foto a la planta y te dice la planta que es, la enfermedad que tiene la hoja, el tratamiento, claro, que no sé qué. Ya hay fotografías también para preguntar, este material, cómo se lija, cómo se pinta, cómo se protege, con una foto. Y ya, claro, es lo flipante. Sí.
Pues entonces imagínate ese señor que ha tenido una viralidad enorme con sus vídeos, y que la familia no quiera, porque también la familia podría anularlo, pero si la familia decide seguir gestionando ese patrimonio digital, pues tendría que estar ahí. No puede cambiarlo. Lo que puede hacer es la cuentita cada vez que venga a final de mes. ¿Sabes? Que vaya una persona a cuesta todo eso. Sí, sí. TikTok no tiene conmemorativas.
Porque son los chinos, y los TikTok. Chinos, ¿sabes que no se entierran? TikTok. Esto es un entierro de chino.
Pues, tú les dices que esa persona tal, y lo único que puedes hacer con esa cuenta, salvo que la quieras seguir monetizando, que también puede ocurrir, es cargártela. No tiene ni memoria ni nada de eso. Y lo que tú hablabas, el testamento digital. O sea, ya se puede incluir dentro de tu testamento las voluntades de qué puedes hacer
con las redes sociales.
Con las redes sociales. No se pueden heredar. O sea, lo que no puedes heredar es lo que a ti te acaba de pasar. O sea, ese perfil no debería gestionarlo nadie, porque ese perfil pertenecía a una persona. Eso seguramente es que sabían los
lo manejaba
los
otra persona.
Códigos.
Lo manejaba otra persona. Pero no veo al padre Antonio manejando Facebook ni Twitter.
Claro, pero no. Porque no es lo mismo un perfil de amigo que un perfil de empresa. Y entonces un perfil de empresa sí se lo puede quedar gestionando otra persona que gestione esa empresa. Pero como persona no me parece correcto.
Se lo voy a decir. Digo, mira, cámbiale el tema, pongo Fundación Santa Rita.
Exactamente, yo lo cambio en algo así. Pues eso, dejar instrucciones sobre lo que van a dejar, si van en el testamento puedes dejar instrucciones de si lo gestiona alguien o si lo elimina o lo que sea. Nombrar una albacea digital, que es lo que estábamos hablando. Uh-huh. ¿Quién va a ser el que va a recibir esos ingresos en caso de que esté monetizando esas cuentas? Y un documento sencillo en el que lo ponga dentro de todas esas últimas voluntades de que esa persona va a ser. Si no lo tienes dentro de la red social, fuera lo puedes hacer también. O sea que hay para todo.
Pues acaba con tu guión, que Inma siempre viene con papelitos.
Sí, yo vengo con papelitos porque tú me llevas.
Yo no te llevo a ningún lado. Yo estoy en camino a la mala vida.
Sí. Y entonces o me centro y yo mi cabeza la tengo que dirigir. O sea,
mira que te pregunto por Florentino.
Yo te puedo responder.
Se le ha cambiado la cara.
Yo te puedo responder lo que yo pienso de Florentino.
La cago.
Yo no me ocurro una carrera 5 años, más un máster, más lo que sea, una reputación, trabajando con un montón de gente, más en ese mundo, para que llegue un señor y me llame niña, delante de todos mis compañeros. Lo siento, pero no lo voy a admitir. Y le pondría un límite. Discúlpeme, caballero.
Y no ha pedido disculpas, ¿eh?
No, yo le diría, mire, discúlpeme, pero yo ya no soy una niña y ruego que me respete en este ambiente. Ya está.
Si me lo dijeran Canarias, pues todavía mi niña tal, tiene un pase, pero en una rueda de prensa en Madrid. Dejen hablar a la niña, como.
O sea,
disminuida.
¿Te ha bajado la puntuación de último de carrera?
Yo pensaba que ayer iba a empezar pidiendo disculpas por eso, y no. Le echó el pulso a la ministra de Igualdad.
Claro, pero porque tenemos.
Que es trivial, sí, pero.
Pero porque entramos en el que somos unas exageradas.
Con lo fácil que es sacar la pierna, ¿eh? La patita que la metemos, o sea, se saca
no,
y ya está.
Simplemente es tener la empatía para ponérselo en esos zapatitos de esa chica ese día. De estar rodeada de profesionales con lo que le habrá costado a lo mejor llegar hasta ahí para que llegue ese señor y te llame niña. Pero no niña desde. No, es niña desde abajo. Es cosa
sí, tira. Es que demuestra que no es un error de tu cultura del otro patriarcado. Porque a mí me pasa a lo mejor de decir alguna barbaridad que se me pasa, ¿no? Pero en el momento que la digo. Ya pido disculpas.
Pero porque
y sobre todo si me llaman la atención. Oye, que ha sido sin intención, que claro, no te quería ofender, perdóname.
Porque eres consciente de que eso.
De que
no
esas
estaba
cosas
bien,
están ahí dentro.
Exactamente, que esa basurilla la tenemos todos.
Pero este no lo tiene ahí dentro. Este está.
Ese se lo cree.
Se lo cree. Claro. Sí, porque ha tenido ocasión de sacar la pata y no la ha sacado, la ha metido más.
Es que yo siempre digo que el movimiento feminista es un movimiento y lo otro, el machismo, es una ideología.
Bueno, para ver si Florentino o alguien le dice algo. Él no tiene asesores, él tiene 50.000 millones de problemas.
A mí un señor una vez, yo siendo jefa de oficina en una agencia de viajes, no quiso hablar conmigo porque era una mujer. Y me preguntaba, ¿y su jefe? Y yo, pues lo siento, caballero, va a tener que hablar conmigo.
¿Te escuché o no?
Sí, como no venga Dios, que está por encima.
Nos queda mucho que avanzar todavía.
No quiso hablar conmigo.
Pero desde el diálogo y la razón se llega a mejores puertos que desde obcecarse con estupideces como esta de mi niña.
No, lo único que lo que hay que hacer es verlo, mirarlo, observarlo desde la tranquilidad y decir, no fue correcto y ya está. O sea, cuando tú reconoces ese momento y decís, pues mira, mal gusto, no. Y que sabes que ese mal gusto viene de una cosa que viene ahí ancestral, que hay que ir quitando poquito a poco, pero reconocerlo, no hay nadie que
se ofenda. No pasa nada.
Eso es una exagerada. No.
Con reconocerlo ya, además, ya es que gana ya el abuelo entrañable. Es decir, tengo 76 años, me educa en una cultura donde esto no era una ofensa, usted mi disculpa, se lo he dicho sin ánimo de ofender.
Yo te digo una cosa.
Y ya está, ya no se volverá a pasar.
Ese señor se encuentra con una señora de 40 años tal y la seguirá llamando niña. 40, posible, 50.
Posiblemente.
O sea, lo mira desde ese estrado, desde arriba.